En unos minutos, tiempo de análisis, ya sabes. Leire Díez, Carlos Mazón. Pero mira, antes me salgo del carril. Asunto trascendental, vital. Los problemas reales de los españoles están por encima de la política. Me refiero a asuntos como el difícil acceso a la vivienda, los índices de pobreza, la inmigración. España tiene una de las tasas de desigualdad más altas de Europa. Más de 9 millones de personas están en proceso de exclusión por empleo, vivienda, ingresos. 4 millones viven ya en exclusión severa, más de 4 millones, ¿eh? El problema es que la exclusión social más grave está en aumento en los últimos, en los niños. Casi 1,5 millones de niños. Estos datos aparecen de manera indiscutible en el informe FOESA de Cáritas. Vamos a poner el foco unos minutos en este problema y luego comentamos. El presidente de Cáritas es el general Manuel Bretón. Una pregunta personal, mi general. ¿Cuánto influye haber sido militar con ese currículum para presidir Cáritas?
Uf, esta pregunta no me la han hecho nunca.
Ah, amigo.
Pero yo te diría una circunstancia muy especial. A mí me suelen decir que tú mandas mucho, ¿no? Presidiendo Cáritas, esa confederación tan enorme, con esa capacidad de influir o influir en muchas de mucha manera, ¿eh?, en el mundo. Pero es verdad que siempre contesto lo mismo. Yo aquí no mando nada. He mandado mucho. Es verdad que a lo largo de mi vida, por diversas circunstancias, como os podéis imaginar, pues he tenido la suerte de tener siempre unos mandos preciosos. He llegado a mandar una entidad como el MADOC en Granada, que era lo más bonito que me podía pasar en mi vida profesional. Y aquí no mando, aquí intento pues llevarme bien con la gente, tender puentes, sonreír todo lo que puedo. Esa es mi actitud.
Sonreír, Manuel, con un informe como este que tenemos encima, el informe FOESA que conocimos la semana pasada, es difícil. ¿Nos hemos acostumbrado a la pobreza en cualquier esquina?
Pues desgraciadamente yo... lo digo y lo certifico. Sí, nos hemos acostumbrado y no lo valoramos tampoco. O sea, que es verdad que a nuestro lado siempre encontramos esa pobreza o esa desigualdad de la que tanto hablamos, pero no nos influye demasiado. O sea, no nos,
eso
no,
es terrible.
Es terrible. Y vivimos en una sociedad muy hecha a todo esto, ¿no? Esos 9 millones de personas que están ahora mismo, según nuestros datos, en esa situación tan tremenda, están a nuestro alrededor, no podemos esconderlos. Y los 4 millones en exclusión severa, que también hablamos te puedes imaginar que ahí están.
Sobre ese porcentaje quiero preguntar en concreto, pero antes, el motivo. Cuando hablamos de exclusión en España, por lo que hemos leído y te he escuchado estos últimos días, nunca habíamos estado tan mal. ¿Por qué?
Pues porque no se han tomado las medidas adecuadas, porque respiramos otra sensibilidad, porque nuestra sociedad está muy hecha a vivir en esta situación ya, pero lo que no cabe duda es que hemos tenido crisis importantes a lo largo de estos años, de los cuales hemos salido económicamente con los números que nos dicen día a día, los números, los macro o la macroeconomía, pero es verdad que de todas esas crisis vividas a lo largo de estos años no nos hemos recuperado. Hemos salido lo mejor que hemos podido, pero queda, se cronifica esa sensibilidad y esa pobreza.
De los muchos datos absolutamente irrefutables de este informe FOESA, yo he elegido uno en concreto. Más de 4 millones de personas en exclusión. Claro, dices, 4, el equivalente a la Ciudad de Madrid, ya. El 10% de España.
Así es.
¿Eso es soportable?
Así es. Hombre, yo creo que nuestra sociedad, que como tú decías antes, se ha acostumbrado a estos números, no los puede tomar, no los puede dejar de lado. O sea, que esa es nuestra actitud. No queremos acusar a nadie, ni por supuesto responsabilizamos a nadie, pero desde luego lo que no cabe duda es que algo hay que hacer sobre todo esto, ¿no? Son actitudes que no podemos despreciar ni podemos olvidar. ¿Quiénes son los responsables? Pues me imagino los que podrían tomar medidas al respecto, ¿no? Yo hablo siempre de las dos medidas, las dos posibilidades o medidas, las distributivas y las predistributivas, ¿no?
Antes de.
Eso es. Entonces, si coordinamos ambas, si trabajamos en ellas, si intentamos que no se nos olvide la situación de la que partimos, yo creo que tenemos muchas posibilidades de reducir todos esos números.
Hago un paréntesis. En una sociedad tan diversa, tan globalizada, tan multifactorial, a lo mejor los periodistas también tenemos un poquito de responsabilidad en eso, por lo menos para hacer ruido. Cierro el paréntesis, es una reflexión mía, ¿eh?
Bueno,
por buscar,
te dejo.
Por buscar dos capítulos, Manuel. La vivienda, ¿qué significa? ¿Es, por así decirlo, el emblema del desastre?
Hay varios. O sea, es verdad que se lo estamos achacando ahora a la vivienda, porque es estructuralmente, no cabe duda que es un tema importante, pero no es el único. O sea, para mí, y creo que en el informe lo decimos claramente, hay tres motores de esa desigualdad: la vivienda, el empleo, por supuesto, y las políticas sociales, ¿no? que no funcionan. Entonces, esos tres elementos creo que justifican el que nos hayamos puesto en marcha en la elaboración de este informe y nos lo caracteriza.
¿Esas medidas sociales son las medidas distributivas que decías antes?
Las predistributivas, que es esencialmente donde tenemos que trabajar. Las distributivas están en marcha, ¿no? O sea, las ayudas sociales, las pensiones, etcétera, etcétera.
Pero son entonces las otras?
Pero las predistributivas son las que tienen que anteponerse a la situación real. Entonces, ¿qué podemos hacer para que todo esto no confluya en esa desigualdad? Pues actuar sobre todo esto que estamos diciendo, ¿no? Claramente lo tenemos en el informe, pero el estudio que se ha llevado a cabo es un estudio muy potencialmente muy complicado. O sea, trabajamos sobre 37 indicadores, ¿no? Sobre una encuesta que se ha desarrollado durante un semestre del año pasado, pero que ha abierto las puertas en 12.000 hogares, ¿no? Más de 30.000 personas han sido encuestadas. O sea, y todo esto con la ayuda de 140 investigadores de 51 universidades españolas. O sea, que es un informe irrefutable, como tú decías al principio. Y creo que vale la pena ver de qué procede todo este tema. Las medidas distributivas están claras que funcionan. Hay un ingreso mínimo vital que creemos que evoluciona positivamente, que además lo hemos defendido a ultranza desde hace unos años. Y creo que todavía queda mucho por hacer con el informe, con el ingreso mínimo vital, pero funciona. Las pensiones funcionan, las becas, las ayudas, en fin, ese tipo de medidas, no cabe duda que están ahora mismo, suponen una tranquilidad a nuestra población, pero no cabe duda que hace falta mucho más que actuaciones de esas que hemos hablado, ¿no?
Otra frase que se me ha quedado, y estoy completamente de acuerdo: por primera vez en muchísimo tiempo los jóvenes van a vivir peor que sus padres. ¿Cuál es la consecuencia de eso?
Es muy llamativo porque es verdad que No ha ocurrido nunca. En nuestras las generaciones, yo llevo viviendo 79 años y siempre he pensado que el porvenir era mejor y lo que nos esperábamos de nuestra sociedad era mejor de lo que habíamos vivido. Hemos tenido posibilidades de crecer en todos los ámbitos. En el mío concretamente, yo he vivido siempre pensando que el futuro iba a ser mejor que el que tenía, pero desgraciadamente los números no son así, los números no son así y nuestros jóvenes tienen una precariedad laboral mayor que los... tienen, de hecho nuestros datos lo dicen, ¿no?, que hay un 33% de esa juventud que está en una exclusión o potencial, ¿no? Y sin embargo los mayores sí que estamos asentados, o sea, los mayores tenemos nuestras pensiones, tenemos una regularidad, tenemos nuestras viviendas y eso no le ocurre a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los matices más importantes de este
informe. Imprevisibles consecuencias desde el punto de vista social. Eso supuesto, es una bomba.
Por supuesto, por supuesto.
Capítulo de migración. Esto da para una tesis doctoral, sí, o muchas. A ver cómo lo resumimos, Manuel.
A ver, muy bien.
¿Cómo es posible que ante un problema como tan evidente como la migración, ante un drama completamente planetario, no hay más que ver con este mapa que tenemos aquí, sí, los movimientos sur-norte, los movimientos,
sí, absolutamente,
este-oeste, sí, y al revés?
Sí.
No hay más que ver el mapa mundial.
Así es.
¿Cómo es posible que no nos pongamos de acuerdo? ¿La polarización?
Por supuesto. Yo, además, hablo mucho de ello porque he tenido...
Es que has estado en muchos teatros de operaciones.
Bueno, sí, también. Y creo que hablo con conocimiento de causa, ¿no? Hemos pasado de ser un emisor de nuestra gente que vivía sobre todo en Europa. Nuestros padres, han vivido en Europa y se han movido por ahí. Pero hemos pasado a recepcionar muchas miles de personas, incluso millones. Ahora mismo tenemos 8 y pico millones de inmigrantes en España, de los cuales una de las particularidades que nosotros podemos afrontar y que tenemos incluso ilusión es la falta de regularización, que mucha gente vive, como sabes...
Famosos sin papeles.
Exactamente, que hay mucho de ello. Nosotros vienen a nuestras puertas. En Cáritas sí que no les cerramos esas puertas, ¿no? ¿Y cuál es nuestra, potencialmente, lo que podemos hacer por ellos? Pues intentar esa regularización. Como sabes, la Iglesia ha cometido esta idea. En varias entidades promulgamos esa iniciativa legislativa popular, que fue apoyada por 700 y pico mil personas. Y firmadas y todo, lo hemos presentado, pero en un momento determinado esa polarización ha impedido que se pongan de acuerdo en el Congreso. Yo he estado en la comisión pertinente con todos los grupos políticos y salí encantado de aquella reunión hace de unos meses. Y digo, pues esto va, vamos, seguro que va adelante, porque todos estaban de acuerdo con sus pegas, con su... Pero llega el momento de ponerse de acuerdo los grandes partidos y no se ponen.
¡Qué miopía! No es miopía, es ceguera.
Bueno, llámalo como quieras. Sí, exactamente, un poco de eso.
Porque me quedo con una conclusión que también te he leído estos días. Los necesitamos.
Claro.
Hasta desde el punto de vista egoísta, no solo humano, por Dios.
Por supuesto.
Los necesitamos.
Por supuesto, y ya me lo habrás oído, ¿no? O sea, que... lo vivimos a diario. Ayer se lo oía a la presidenta de la Comunidad de Madrid, esto mismo, pero si necesitamos que a gente que trabajar, nos cuida, nuestros mayores, a que nos sirvan en los restaurantes, a que edifiquen nuestras casas, todas esas miles de casas que necesitamos, ¿quién nos lo va a hacer si no son ellos, si no hay mano de obra disponible? O sea, ¿qué mejor noticia para España disponer de esa capacidad de personas que te ayuden, que te lleven, que te cuiden a tus mayores?
Y que la política emponzoñe tanto que no seamos capaces de llegar a un acuerdo ni ante el gran problema del siglo XXI, Eso sí que es un suicidio.
Es un suicidio, no te quepa la menor duda. Esa polarización de la que tú has comentado nos está llevando al, bueno, no te iba a decir al desastre, pero por lo menos a estos límites en la...
Y a esa gente ni te cuento.
Por supuesto, claro. Imagínate, ¿no?
A modo de conclusión, no es por hacerme el listo, pero si yo tuviera que titular este informe o el del año que viene, lo titularía por la dignidad. ¿Te gusta la palabra dignidad?
Por supuesto, para mí ha sido una orientación a lo largo de mi vida. Dignidad, esperanza, fe, confianza. ¿Qué me dices de confianza? Confianza que nos falta, o sea,
el futuro.
Eso es. Confianza entre nosotros, en nuestra actividad diaria. Tenemos que confiar en los demás. Y todos tenemos que confiar en esa palabra es maravillosa y la usaba mucho el Papa Francisco. Bueno, apoyémonos en ella, ¿no?
Hemos empezado esta pequeña entrevista con el presidente de Cáritas, el general Manuel Bretón, hablando de pobreza, de miseria, del desastre, y hemos terminado hablando de confianza, fe, esperanza y dignidad. Como mola, me encanta.
Como mola, ¿verdad?
Gracias, general.
Muchas gracias a vosotros.